RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El interés geoestratégico y económico de las regiones polares del planeta dibuja un nuevo panorama para estos lugares que hasta el momento habían sido principalmente objeto de estudio científico, pero el cambio climático y el deshielo tienen sus consecuencias en el norte, donde estamos viendo ya un nuevo Ártico navegable con proyectos de explotación minera, y también en la Antártida, donde las temperaturas son más altas cada año, donde se está registrando un brote de gripe aviar que mata a los pingüinos y donde desde hace tiempo está llegando además el turismo. Hoy nos visita Antonio Quesada, que es secretario general del Comité Polar Español, un organismo que se encarga de coordinar las actividades de España en el Ártico y en la Antártida, sus misiones científicas, y que tiene representación en diferentes foros como el Consejo Ártico, donde desempeña un papel de observador. Antonio es biólogo y ha realizado expediciones a las regiones polares desde los años 90. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también tenemos aquí con nosotros en el estudio a nuestra compañera María Ulate, ex lideresa de este programa, que recientemente ha estado en una zona también ártica. María, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Vamos a empezar por el Ártico, como decíamos, que desde hace tiempo está en el tablero de juego, Antonio, a nivel geoestratégico. Cada vez hay más países interesados en tener acceso al nuevo Ártico como consecuencia del cambio climático. ¿Cómo va a ser ese nuevo Ártico que estamos descubriendo? Porque claro, ahí hay muchos intereses de por medio.
Pues el nuevo Ártico yo creo que va a ser grande, va a ser más grande que lo que es ahora. Las fronteras árticas, que tampoco están bien descritas, van a ir avanzando hacia el sur. Van a avanzar sobre todo en Eurasia, van a ir avanzando hacia el sur. ¿Por qué digo esto? Porque realmente los países de más al sur tienen bastantes intereses en el norte. Y entonces ya China hace algunos años se proclamó a sí mismo país próximo al Ártico, como una clara declaración de intenciones, y los demás países asiáticos, europeos, estamos todos muy interesados en el Ártico, no solo por el nivel de recursos naturales que hay en el Ártico, sino también por aspectos geoestratégicos muy importantes, como las nuevas rutas de navegación que se están estableciendo en estos días, y otras posibilidades de organización territorial en el hemisferio norte. Realmente tiene mucho interés.
María.
¿Cuáles son los países que quizá tengan más intereses geoestratégicos en el Ártico? Hablábamos ahora mismo, fuera de micrófono, que curiosamente India es uno de los países que más intereses puede tener, que las reuniones sobre el Ártico, más que sobre la Antártida, también está cambiando un poco el perfil de los interlocutores que van enviados por otros países. Obviamente siempre hablamos de las naciones árticas, también hablaremos ahora de Noruega, hablamos de los intereses de la Unión Europea, hablamos de Rusia, de China, no tanto de India. ¿Cómo está este pastel? ¿Tiene el Ártico, Groenlandia, tienen muchos novios?
Bueno, pues me temo que la respuesta, María, es que el pastel está complicado, está muy complicado. Tenemos ahora mismo un interlocutor muy importante que siempre ha sido China. Desde hace ya algunos años China tiene unos intereses clarísimos y una avidez enorme por recursos que hay en el Ártico, que son exorbitantes. Pero tenemos otros elementos muy importantes, como es India. India ha superado a China en cuanto a población y su avidez por recursos es también muy, muy importante. Es cierto que no tiene la producción que tiene China, pero por ahora. El objetivo de un país como India es, desde luego, hacer un desarrollo mucho mayor del que tiene ahora, tanto tecnológico como social, y entonces todo eso necesita recursos, no hay más remedio. Entonces, realmente, hoy en día tenemos una serie de elementos. Por otro lado, tenemos el elemento europeo. El elemento europeo es un elemento muy importante. Nuestra perspectiva es una perspectiva de conservación y de mantener la perspectiva europea, quiero decir. Es una perspectiva de desarrollo sostenible en el sentido europeo. La sostenibilidad es una palabra compleja que se está usando de muchas formas muy diversas, pero desde luego el sentido europeo de sostenibilidad es el que se está relacionando hoy en día con el Ártico. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea lo tiene muy claro. La Unión Europea ha abogado por la descarbonización. la descarbonización va pareja ineludiblemente de la obtención de elementos raros, de elementos estratégicos. Todos estos elementos estratégicos, tenemos la mala fortuna de que el Ártico es muy rico en estos elementos.
De hecho, la Unión Europea ha abierto recientemente oficina en Nuuk, en la capital, ¿no?
Efectivamente, 6 empleados en Nuuk por primera vez. La relación Groenlandia-Unión Europea es muy mala. Siempre ha sido muy mala desde hace mucho tiempo. Bueno, sabéis, los oyentes saben, que Groenlandia no es parte de la Unión Europea. Uh-huh. Aunque sea parte uh-huh. del Reino de Dinamarca, Groenlandia no es parte de la Unión Europea. Y fue una decisión propia de Groenlandia. Fue por aquel problema que tuvimos con el consumo de productos procedentes de las focas groenlandesas. Entonces, a partir de aquel momento, las relaciones han sido francamente malas entre la Unión Europea y Groenlandia. Y estas relaciones nos han conducido a una situación en la que hoy en día la Unión Europea se ha volcado sobre Groenlandia y tenemos la primera oficina en Groenlandia después de más de 20 años de conflicto. Entonces, tenemos una oficina permanente en Nuuk, con 6 empleados, tendrá, no sé hoy en día cuántos tiene, tendrá 6 empleados y vigilará o participará de diferentes negocios y diferentes actividades estratégicas para la Unión Europea.
Esa posición conservacionista que la Unión Europea dice estar adoptando choca de plano con la que tienen países como Rusia, ¿no?, que tiene muchísimo acceso al Ártico y que evidentemente lo va a utilizar para obtener recursos. También hay otros países. Esto llama más la atención, ¿no? Por ejemplo, Noruega, que ya ha hecho oficial su intención de comenzar a explotar los minerales de los fondos marinos. Todo esto abre la puerta a la explotación de un área enorme de cientos de miles de kilómetros en el mar de Barents y en el mar de Groenlandia, en el Océano Ártico. ¿Qué consecuencias tiene este choque de perspectivas? ¿Quién tiene la delantera tomada?
Bueno, hay que tener en cuenta, la situación es compleja, ¿eh?, porque tenemos que tener en cuenta que el Ártico pertenece a los países. El Ártico ruso es ruso. El Ártico noruego es noruego. El Ártico groenlandés es groenlandés.
El Ártico canadiense es canadiense.
Quiero decir, con esto lo que quiero es expresar es que realmente no tenemos ninguna capacidad para tomar decisiones o para incluso recomendar qué es lo que tenemos que hacer.
Hay fronteras marinas, Antonio.
Fronteras marinas y fronteras terrestres. Digamos que la plataforma territorial marina de cada uno de los países tiene sus límites, sus fronteras, sin ninguna duda. Y cada país toma las decisiones que quiera. Ahora, la realidad es que estamos en una situación de muy alta vulnerabilidad ecológica. Las zonas polares y en particular el Ártico, con toda la fusión del hielo que está ocurriendo, estamos en una situación donde los ecosistemas están en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el gran cambio al que están sometidos está suponiendo que cualquier interacción minera o cualquier interacción humana grande pueda conducir a grandes problemas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los caladeros de muchas de las pesquerías españolas están desviando hacia el norte, porque el cambio climático está haciendo que el agua fría llegue más hasta arriba, ¿no?, o el agua caliente llegue más hacia el norte. Entonces, esto está desviando los caladeros. Entonces, tenemos ahí cuestiones estratégicas muy importantes para todos los países, seamos o no seamos árticos. Entonces, realmente tenemos una situación en la que la variabilidad del ecosistema es muy complejo. Dicho esto, Rusia tiene muy claro que el territorio suyo, tanto la tierra como la zona económica exclusiva marina, y harán lo que creen necesario. Ellos tienen ahora mismo un proyecto para industrializar el Ártico, para hacer una extracción masiva de recursos minerales, tanto petróleo y gas como tierras raras y otros elementos críticos o estratégicos. Y bueno, pues es una planificación que tiene Rusia hecha ya desde hace casi 10 años. Entonces, esa planificación la están llevando a cabo poco a poco. Noruega tiene la planificación de empezar a explotar los fondos marinos desde el punto de vista de minerales. también es una consecuencia a la negativa de la población noruega a seguir explotando los recursos petrolíferos que tiene Noruega en los fondos marinos. Uh-huh. Entonces, todo es un equilibrio un poco complejo. No sé si te he respondido.
No sé si hay límites, Antonio, al cuando se habla en las próximas reuniones del Consejo Ártico, si se va a hablar más en términos económicos que científicos, pero no sé si hay leyes que limiten, por ejemplo, en este futuro próximo o presente ya, el transporte de mercancías peligrosas en el Ártico. Estabas hablando de petróleo, un vertido en el Ártico. Sería una desgracia para todos, en realidad, pero sería a nivel climático, y ya te pregunto como científico.
A nivel ecológico, desde luego un vertido masivo de petróleo en el Ártico sería terrible, porque mientras que en el mar líquido sabemos eliminar más o menos el petróleo, en el mar sólido no sabemos. En el hielo es muy difícil. Permanecería durante siglos, porque no hay mecanismos para quitar el petróleo sobre el hielo. Eso no tenemos la capacidad para hacerlo. Tecnológicamente no existe. Entonces esto supondría un desastre tremendo. Ha ocurrido, no es la primera vez que ha ocurrido, pero digamos que han sido algunos derrames pequeños, pero los efectos pueden ser terribles. El cruce de mercancías peligrosas en el Ártico, sinceramente, no creo que se vaya a limitar. De hecho, Rusia tiene un plan, y creo que lo está ejecutando ya, de rompehielos, que son centrales nucleares para alimentar eléctricamente a las ciudades del Ártico. Entonces hay un montón de sus situaciones donde el tránsito de sustancias peligrosas, radiactivas o no radiactivas, en el Ártico es evidente.
¿Qué tienen que decir, Antonio, sobre todos estos planes de explotación los pueblos originarios árticos, a los que muchas veces se parece ignorar, ¿no?, constantemente? Nadie les tiene en cuenta, nadie les pregunta. Hay un consejo Sami, un concilio interpolar Inuit. ¿Qué peso van a tener cuando, por ejemplo, Groenlandia obtenga su independencia?
Pues la realidad es que tienen mucho peso. Sí. En el Arctic Council, en el Consejo Ártico, tienen mucho peso. Digamos que están las ocho naciones árticas, y luego hay seis agrupaciones de personas o de situación de nativos que son realmente tiene el mismo nivel que los estados. Tenemos entonces los ocho países árticos más seis asociaciones de personas locales, y tienen el mismo nivel. Hablan el mismo nivel. Y luego detrás de eso estamos los observadores, que somos otras 13 naciones distintas. Y luego hay 13 asociaciones que son observadoras también. O sea, realmente las poblaciones nativas tienen gran peso en las decisiones. Y el Consejo Ártico realmente lo expresa continuamente.
¿Podrían paralizar proyectos?
De hecho, lo están haciendo. Lo que pasa es que los paralizan fundamentalmente en los territorios donde trabajan. Los Inuit lo paralizan en Canadá y en Groenlandia. Los Sami en el norte de Escandinavia y algo en Rusia. Los atabascanos en la zona atabascana, los Wichin, en la zona Wichin, que está en Norteamérica, y los Raipon, que es una asociación de organizaciones de nativos ruso, no paralizan nada. Porque realmente están quieren el desarrollo y quieren, digamos, no tienen una... Tienen una excelente relación con el gobierno ruso, por decirlo de una forma sencilla.
Uh-huh. Antonio, hablando de la Antártida, ¿cómo está la situación allí? ¿Es tan grave o tan amenazante como la que pesa sobre el Ártico, como la que sobrevuela el Ártico? Estamos empezando a ver la llegada de turistas en algunas zonas de la Antártida chilena, sobre todo. ¿Esto es preocupante? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque vosotros sí que tenéis presencia allí. España tiene presencia allí.
Sí, sí. Bueno, la situación no es tan preocupante en la Antártida como en el Ártico respecto al cambio climático y respecto a la desaparición de hielo, por una sencilla razón, y es que hace mucho más frío en la Antártida. Entonces, aunque realmente en los inviernos baje de menos 50 a menos 45, no se nota tanto como en el Ártico, que está más cerca de la temperatura de fusión del hielo. Entonces hay una diferencia muy importante.
Llegar allí también es más difícil.
Llegar es mucho más difícil. Ahora, problemas, bueno, que te quería corregir si no te importa. Antártica chilena no existe. La Antártida, no hay soberanía sobre la Antártida. Ningún país tiene soberanía sobre la Antártida. En la Antártida es el único territorio de la Tierra que no tiene soberanía. Somos ahora mismo 54 países firmantes del Tratado Antártico y nos hemos comprometido a no ejercer ninguna demanda soberana sobre el territorio nunca. Uh-huh. Los 8 países que tienen demandas territoriales previas a la firma del Tratado Antártico han congelado sus demandas y las mantienen, pero no las propician, no las aumentan. Entonces no existe Antártida chilena.
Lo que sí hay es bases, ¿no? Países
tenemos
que
bases
científicas.
Tenemos un montón de bases que son científicas. Algunas de estas bases científicas pueden ser llevadas por militares, pero no ejercen como militares, ejercen como logistas. Esta es el ejemplo de nuestra base Gabriel de Castilla. Nuestra base Gabriel de Castilla la lleva el Ejército de Tierra, pero el Ejército de Tierra está solo para servir a la ciencia. No es una base militar, es una base científica. Y nuestros investigadores, que van todos los años a Gabriel de Castilla, trabajan en ciencia pura y dura. Desde microbiología, permafrost, pingüinos, todo. El tema del turismo que me has comentado. El tema del turismo no es que empiecen a ir. Los turistas llevan mucho tiempo yendo a la Antártida. Creo que la primera expedición turística fue en los años 50, desde Argentina. Y que, por cierto, la promovió un español. Y fue desde ese momento ha ido increciendo. Y este año IATO, que es la Organización de Tour Operadores Antárticos, ha estimado que han acudido a la Antártica 140.000 personas. 140.000 personas puede parecer poco para un continente. Recordemos,
a mí no me parece poco, desde luego.
Recordemos que la Antártida tiene una superficie igual a 26 penínsulas ibéricas. Uh-huh. O sea, que realmente es grande. Entonces, 150.000 personas, 140.000 personas puede parecer poco. Pero la realidad es que es mucho. Porque todas o muchas de ellas van a los mismos lugares. Entonces, el impacto acumulativo sobre los ecosistemas de la Antártida puede ser grande. No sabemos cómo de grande es, pero puede ser grande. Realmente, todos los países firmantes del Tratado Antártico estamos muy preocupados, preocupadísimos con el aumento del turismo. Porque ese aumento del turismo no solo es ir y mirar. Cada vez los turistas quieren hacer cosas más peregrinas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, se ha querido hacer hay una ruta de peregrinaje a Santiago desde la Antártida. O tenemos, por ejemplo, gente que quiere hacer parapente, gente que quiere hacer bicicleta en la Antártida, gente que quiere hacer ultramaratón en la Antártida. Tenemos grandes empresas que quieren hacer, bueno, que ya están haciendo, de hecho, acampadas en el Polo Norte, no en la Antártida, en el Polo Norte, con los riesgos tremendos que conlleva y con las dificultades que lleva. Todo esto está haciendo que haya una diversificación de la actividad turística que no tenemos capacidad de gestionar. Me gustaría, Mario, recordar que la Antártida es un continente extremo, que no hay comunicaciones, que es muy difícil llegar, pero que es dificilísimo salir. Si hay que evacuar, es dificilísimo. Entonces, realmente estamos en una situación que todos los países, todos, absolutamente todos, estamos muy preocupados. Y de hecho, este año en el Tratado Antártico, que empieza ahora en India, en el mes de mayo, del 20 al 30 de mayo, se ha generado un nuevo grupo de trabajo solo sobre turismo, en el que se va a discutir qué hacer en el futuro, porque esto va en aumento. Y un aumento no lineal, un aumento probablemente exponencial.
Antonio, una expedición, hablabas de los pingüinos, no hemos hablado del oso polar. Mario y yo somos muy, muy animaleros, siempre lo hemos sido, ¿no? Somos conservacionistas y es un tema que nos preocupa además. Una expedición científica internacional, creo que hay dos científicos españoles del CSIC también, han descubierto un brote de gripe aviar en la Antártida. Leía yo, no sé si es verdad, que podría estar detrás de muerte masiva de pingüinos, que no sé realmente si se ha producido. Explícanos qué es lo que sucede y cómo llega o cómo está o cómo se manifiesta la gripe aviar en la Antártida.
Bueno, como todos sabemos, la gripe aviar lleva varios años con nosotros y los últimos años ha estado en el hemisferio norte creando realmente problemas, sobre todo en las granjas avícolas y en las colonias naturales de aves, fundamentalmente de aves. Sí, los modelos ya pronosticaban que iba a haber un acceso de la gripe aviar al hemisferio sur, que no llega casi nunca. En África, por ejemplo, ha llegado muy, muy, muy escasamente la gripe aviar. No sabemos muy bien por qué. Pero parece ser que a Sudamérica sí que iba a llegar. Y al final, en octubre del 23, bueno, desde el año 22 ya se ha detectado, pero en octubre del 23 ya empezó a causar problemas serios la gripe aviar en Sudamérica, tanto en la parte pacífica como la atlántica. Y mortandades muy importantes de animales, tanto aves como mamíferos marinos. Esto nos hizo a todos pensar que podría llegar a la Antártida. Muchas de las aves y mamíferos son migratorios y van desde Sudamérica a la Antártida. Entonces teníamos el miedo de que realmente pudiera llegar. Y bueno, pues así ha sido, por desgracia. Todos los organismos internacionales, COMNAP, que es el Consejo de Directores de Programas Antárticos Nacionales, que presido yo, organizó un procedimiento, unos protocolos para evitar el contagio a humanos y para evitar el contagio entre colonias de animales derivado de la presencia humana. Entonces hemos estado realizando una serie de actividades, incluida SCAR, que es el Comité Científico de Investigación Antártica, que nos ha asesorado sobre cómo hay que hacer las cosas y cómo tenemos que mantenerla. Asimismo, hemos tenido una gran coordinación en todos los países, digamos que trabajamos, que operamos nuestras bases cerca, en la Antártida, pero cerca del continente sudamericano, lo que se llama la Península Antártica. Y bueno, pues hemos estado monitorizando. En España en particular hemos desarrollado unos procedimientos y unos protocolos que están públicamente disponibles, y estos procedimientos son de obligado cumplimiento, y hemos además instaurado un laboratorio de diagnóstico molecular en la base Gabriel de Castilla, donde varios científicos han estado trabajando para asegurar que las muestras que estaban cogiendo los científicos no eran peligrosas o infecciosas. Entonces, todo este trabajo al final ha conducido a que a final de febrero, el 20 y pico de febrero, por primera vez nuestros científicos en nuestra base antártica española, Gabriel de Castilla, han descubierto la gripe aviar en animales muertos, en la Antártida. Es la primera vez. Y a partir de ese momento han empezado a aparecer otros animales muertos. En este caso fueron escuas. Escuas son una especie de gaviotas antárticas que son carroñeras y depredadoras y que son muy habituales, pero son animales muy duros. Encontrarlas muertas es raro, es muy raro. Yo llevo más de 20 campañas en Ártico y Antártida y no las he visto muertas casi nunca. Y sin embargo han aparecido. Y entonces internacionalmente se ha generado una campaña a la búsqueda del virus por toda la zona norte de la Antártida, digamos la zona menos extrema de la Antártida, y estos compañeros del CSIC, Antonio Alcamí y Begoña Aguado, han encontrado el virus de la gripe aviar en más escuas. En este caso encontraron un lugar, una isla, que había más de 50 escuas muertas y solo 80 vivas, lo que significa que hay un porcentaje enorme de la población de escuas muerta, afectadas, infectadas. Y de esas 50 muertas se muestrearon 10 y las 10 fueron positivas al virus altamente patogénico de la gripe aviar. Por lo tanto, el virus ha entrado, probablemente por vías migratorias, y se ha instalado. Entonces, estamos realmente preocupados porque esto afecta enormemente a los programas. El programa español, por ejemplo, no hemos permitido que los científicos accedan a colonias de animales si no tenían seguridad de que no había virus. Porque es cierto que la transmisión entre aves es muy fácil y la mortandad es tremenda. Hay algunas colonias salvajes de aves que ha perecido el 75% de la población. Y es cierto que la transmisión a humanos es poco frecuente, muy poco frecuente. Pero cuando ocurre, la mortandad es del 50%. Por lo tanto, es una afección a humanos tremenda. Y teníamos muchas dudas porque realmente la gripe aviar dio el salto a mamíferos marinos en Sudamérica. Y animales como elefantes marinos y diferentes tipos de focas fueron infectadas con mortandades tremendas. Miles de animales murieron, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y esos animales son los que van luego a la Antártida. Entonces, el salto de mamífero marino a humano es desconocido, pero presumimos que puede ser relativamente fácil. Así pues, que la situación es mala.
Muy mala, de hecho. Son muchas amenazas las que pesan sobre el Ártico y sobre la Antártida, evidentemente, y desgraciadamente van a ir a más, me temo. Así que vamos a ver si entre todos logramos intentar proteger estas zonas tan extremas y tan ricas en tantas cosas que son fundamentales para tantos animales y también para nosotros al final, ¿no? Se trata de conservar y de que las culturas que viven allí pues también puedan mantenerlo protegido, porque son quienes mejor lo hacen. Antonio, se nos va el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Antonio Quesada, que es el secretario general del Comité Polar Español, toda una eminencia. Y María Ulate, pues también es una eminencia, de otra manera, pero es una eminencia también. Y ha estado muy bien que vuelva al programa que dirigió durante tanto tiempo.